primavera. Baila de rumba, la rumba, baila con raya. Que tumba, que calor dijo. Candunga, baila de rumba, la rumba. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre. Llegue un poquito más tarde. Baila de rumba, la rumba, baila con gracia. Que tumba, que calor dijo. Candunga, baila de rumba, la rumba. Mi rumbita buena, que quita el sentido, que quita la pena. Bailando toda la noche hasta que llegue el rocío. Quisiera bailar contigo, pero no con tu marido. Baila de rumba, la rumba, baila con gracia. Que tumba, que
hola, hola, aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM. Damos la bienvenida a todas nuestras personas que nos escuchan aquí como cada martes de 11 a 12 del mediodía en Radio Almenara. Así que, José Mari, buenos días.
Hola, buenos días.
Abrimos el espacio de noticias contigo, así que adelante.
Hola, buenos días. Voy a hablar sobre la miel. Está hecha por las abejas y puede tomarse con muchos alimentos. Vamos, acompañada. Se elimina mucho mejor que el azúcar, es más sana y es más sana. Y según las flores suele ser de varios sabores. Vamos, me refiero a que suele ser de varios sabores y una abeja ha estado en una rosa, en rosas, pues sale un sabor, la miel. Y si ha estado, por ejemplo, en tulipanes o lo que sea, según la flor sale un sabor, ¿sabes?
Exactamente.
¿Eh?
Sí, sí, que digo que de hecho yo probé el año pasado miel de romero.
Eso.
Que era que habían polinizado las flores de romero y sabía romero la miel, vamos.
Claro. Y nada, los comen también los osos y que si se toma la miel con un poquito de leche viene muy bien para la garganta y suele venir bien el remedio porque se suele pasar el dolor de garganta.
¿Tú tomas miel?
Alguna vez la he tomado con el yogur natural.
¿Con yogur natural? ¿Mezclado?
Sí, mezclado. En vez de azúcar, miel.
Dicen que es muy bueno tomar todos los días una mini cucharadita de miel. Pues nada, ¿alguien aquí toma miel?
Sí.
¿Tú tomas miel?
Yo tomo todos los días una cucharadita de miel.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Así tiene la voz dulce que tiene Gema.
Ah, yo para desayunar me tomo con miel de melocotón.
¿Miel o mermelada?
Mermelada de melocotón.
Ah.
Miel la tiene mi madre.
Pues sí, ¿alguna cosita más, José Mari?
No, nada más.
Nada más. Pues vamos a seguir adelante, José María.
Hola, buenos días.
Aquí tenemos, vamos a volver loco a los oyentes. José María, el otro. José María, claro.
Noticia económica nacional. Hacienda plantea bajadas de sueldos y despidos en los ayuntamientos.
Montor incluye esa asociación en una gran propuesta de 4.600 alcaldes. El ministro de Hacienda contempla que los 4.600 alcaldes que se han cogido al plan de para pago a los proveedores puedan despedir a trabajadores municipales o bajarles el sueldo para sanear sus cuentas. El modelo de plan de ajustes que los ayuntamientos tienen que remitir a Hacienda para garantizar la estabilidad presupuestaria incluye un formulario con sus medidas de ingresos y gastos. El gobierno quiere garantizar sobre estas decisiones que adoptarán los alcaldes para equilibrar sus presupuestos.
Ajá, o estoy de lunes espeso. Bueno, ¿de qué va tu noticia, José María? Del ajuste de presupuestos en los ayuntamientos.
Sí, la economía nacional, sí. Hacienda plantea bajadas de sueldos y despidos en los ayuntamientos. Montoro incluye sus opciones en una propuesta de 4.600 alcaldes de toda España.
De toda España. Bueno.
Y también tengo espacio personal, pero luego lo haré.
Les vamos a mantener en vilo a los oyentes ahora mismo. Muchas gracias, José María.
De nada.
Vamos adelante con Gema. Buenos días, Gemma.
Hola, traigo una noticia internacional.
Venga ya.
Los rebeldes sirios, mejor mártires que rendirse. Al cumplirse un año del comienzo de las revueltas en Siria, la violencia aflora por doquier. A los desertores del Ejército Libre de Siria se les acaban las municiones y no pueden conseguir armas en el mercado negro. No queremos dinero de la comunidad internacional, solo armas para seguir luchando, aseguran. Si no tenemos otra opción, elegiremos el martirio, pero no detendremos nuestra lucha hasta que caiga el régimen de Assad. Se enfrentan a un ejército que les supera mucho en hombres y armamentos.
Está la cosa calentita de nuevo, ¿eh? Bueno, pues venga, seguimos adelante ya que estamos aquí del tirón con Isa. Isa, que hoy, este fin de semana, Isa ha comido lengua. Así que nos viene habladora, ¿qué nos traes?
A ver, intentó pasar cocaína dentro de sus implantes mamarios y de glúteos. El ingenio de los traficantes de droga no parece tener límite. El último y sorprendente caso lo protagonizó una española de 33 años que aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino, Roma, procedente de São Paulo, Brasil. La mujer, que vestía ropa muy ceñida para intentar despistar a los aduaneros, llevaba encima 2,5 kilos de cocaína camuflados en sus implantes y mamarios y de glúteos. Ya cualquier cosa. Me asusta.
¡Chimpum!
Me asusta ya.
Bueno, pero es un clásico, ¿no? Lo de llevar la droga en el cuerpo.
Y heroína también.
O sea, me hace gracia lo de la técnica esa del despiste, de ir ajustada para... No le ha funcionado. Evidentemente los escáneres son más potentes que... Pues nada, menuda pillada que le han hecho a la señora. Pero anda que no son típicos. Y hubo en una época muchas compañías aéreas involucradas en el transporte de drogas, sobre todo de América Latina hacia aquí. Es más, yo viajé una vez en una compañía que quebró, y uno de los asuntos por los que quebró la compañía fue porque era lo más normal que de ida y vuelta se transportara cocaína en las bodegas del avión, vamos, en maletas. Entonces, pues, la compañía quebró porque, claro, les cayó un puro impresionante. Pues nada, Isa, le va a caer unos añitos a esta señora. Hombre, vamos, si fuera yo la comandante. Bea, bienvenida.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué nos traes?
Pues nada, voy a seguir hablando de mi tema de salud mental.
Muy bien.
Hoy yo creo que hay que poner en conciencia, hay que empezar evidentemente poniendo en conciencia a los familiares. Que no se crean que es un drama, que su hijo tenga un problema de salud mental. Que esto es como el que va al cardiólogo y tiene alguna arteria o algo del corazón mal. Esto es lo mismo. tienen que informarse y pasar evidentemente por salud mental, pero que no es ningún delito pasar por salud mental. Y bueno, y ayudarlos, y bueno, que el paciente que tenga problemas de salud mental se sienta escuchado, querido y sobre todo apoyado por sus familias. Que eso es muy importante. Yo creo que hay familias que no asimilan, que tienen, que yo no sé por qué lo ven como un drama, porque es una, es que es como una enfermedad, como hoy en día, como otra cualquiera. Entonces, sobre todo, lo que sí a día de hoy se necesita, yo creo, los familiares, es que tengan apoyo los enfermos y tengan también apoyo los familiares, claro, para poder llevar esto sobre adelante, que evidentemente sin ningún problema se lleva. Y, cómo no, estar también por ayudados por buenos profesionales, claro, empezando desde el psiquiatra y terminando desde trabajador social, quien lo lleve.
Exactamente, yo creo que esa es una de las claves, realmente estar bien tratado, ¿no? Porque si desde el principio no hay una buena atención, sí que deriva en una situación que es muy incontrolable, ¿no? Porque, bueno, no es como cualquier otra cosa que te pueda llegar a pasar. Pero evidentemente se desdramatiza si está bien tratada. Pues muy buen consejo, ¿no?, por parte de la compañera Bea, sección de salud mental. Y de la sección de salud mental hacemos un vueling directo a las curiosidades e inventos de años atrás. ¿De dónde vienen esas cosas que utilizamos en la vida cotidiana y que nos las desvela Enrique en su sección? Así que, y personajes, es verdad. Así que, Enrique, cuando quieras, adelante.
A ver, buenos días. Voy a hablar que esto primero, o sea, esto que dice que, aunque parezca mentira, es verdad. El Big Ben, la famosa torre del reloj de Londres, no está totalmente vertical respecto a su eje. Los expertos calculan que está inclinada 46 centímetros y que al ritmo que se cae tendrían que pasar 10.000 años para que empiece a ser preocupante. Luego de los personajes. O sea, esto, Emilio Carrere, tratando de paliar su delicada situación económica, el escritor español aceptó un trabajo en el Tribunal de Cuentas, pero al poco sus colegas lo criticaban abiertamente por su falta absoluta de puntualidad, y cuentan que su jefe inmediato le llamó la atención diciéndole: mire usted, Carrere, con esa manía de retrasarse va a llegar un momento en el que se presentará usted todos los días al día siguiente. Y luego ya de los inventos, dice el anzuelo se trata de uno de los inventos claves para la humanidad, porque gracias a él nuestros ancestros empezaron a alimentarse con pescado. Los más antiguos datan del año 35.000 a.C. y estaban hechos de madera, huesos, conchas o cualquier otro material que por su color o por su brillo atrajera a los peces. Es un invento también el agua mineral negra. La marca canadiense BLK ha empezado a comercializar una novedosa agua mineral sin gas de color negro que aseguran que es natural 100%. Pero entonces, ¿cómo consiguen que sea negra? Porque está fusionada con ácido fúlvico, un antioxidante natural proveniente del humus, y que además aporta 77 minerales y electrolitos esenciales para la salud al facilitar la absorción de nutrientes. Y luego ya en preguntas y respuestas, ¿qué hotel tiene el vestíbulo más grande del mundo? El Hyatt Regency de San Francisco, Estados Unidos, cuya recepción tiene 107 metros de largo, 49 de ancho y una altura del techo de 52 metros.
¡Al oro!
¿Es cierto que la pólvora se inventó buscando el elixir de la eterna juventud? Sí, cuenta la historia de que los alquimistas de la dinastía china siglo III a.C., recibieron el encargo de dar con la fórmula de la inmortalidad y la eterna juventud, y que mezclando azufre con nitrato de potasio provocaron una explosión fortuita que registraron en un libro para prevenir mezclas de ese tipo. Ya en el siglo VIII la dinastía Tang creó la base de los explosivos a partir de esas anotaciones. Y ya está.
Mira, mira, mira. Oye, yo, lo del agua mineral negra, a ver quién tiene el valor de tomar, porque sí que es de claro, estamos muy visualmente. Tiene que ser de color transparente, ¿no? Y fíjate que tiene unas propiedades muy buenas este agua mineral que nos trae Enrique. Lo que vamos a hacer, Enrique, es que un día la conseguimos, la llevamos a la asociación y hacemos una cata. Y a ver qué nos pasa.
Se llama Bélica.
Yo primero la probáis vosotros.
Y... es Emilio Carrer el que he leído, ¿no?
Yo primero la ya, tomáis
perdón,
vosotros.
Perdóname.
Y si no pasa nada, pues la tomaré. Pero si no, prefiero...
Qué poco valiente. Qué poco valiente. De no, verdad.
Que lo experimenté con el agua de azahar cuando el roscón, que dijiste que se quitaba el dolor de cabeza... Y yo probé una cuchara de agua de azahar y yo creía que me moría.
Pero es una cucharadita, no es nada, y es dulce. Pues tú imagínate el agua mineral negra. ¿A qué sabrá? Bueno, pues vamos a cerrar el espacio de noticias con un nuevo espacio dentro, que es el espacio de cocina, cocinando con Juan. Así que, con las manos en la masa.
Exactamente. Y hoy vamos a preparar un gazpacho andaluz para cuatro personas.
Muy bien.
Primero hay que comprar un kilo de tomates bien maduros con un color rojo acentuado. Un pimiento verde tipo italiano de unos 60 gramos. Un pepino de unos 250 gramos. Un trozo de cebolla, unos 100 gramos. Un diente de ajo, 3 cucharadas de aceite de oliva. Vinagre de vino blanco, cantidad al gusto. Yo uso 6 cucharadas porque me gusta muy fuerte. Una cuchara pequeña de sal rasa, el pan en remojo. Receta para hacer gazpacho andaluz. Lava bien los tomates, el pepino y el pimiento y deja escurrir. Coge el vaso de la batidora, si no tienes puedes echar todo en una olla y usar una batidora de mano automática. Y añade en su interior los tomates cortados en 4 cachos. Si quieres les puedes quitar la piel, yo se la dejo. Quítale al pimiento el rabillo y las semillas. Córtalo en 4 o 5 trozos y ponlo con los tomates. Pela el diente de ajo, córtalo por la mitad a lo largo y quita el centro, que amarga y repite. Pon el ajo con el resto de las verduras. Coge el trozo de cebolla pelada y córtala en 3 o 4 trozos. Añádelo a la batidora. Coge el pepino y pélalo. Córtalo por la mitad y reserva una parte para más tarde. La otra córtala en 4 o 5 trozos a la batidora. Ahora que todas las verduras de la base está en el vaso de la batidora, está en funcionamiento, bien tapada, y la dejaremos funcionando hasta que no quede ningún trozo de verdura. El tiempo dependerá de la potencia de la batidora. Ahora añade la sal, el aceite y el vinagre. Te aconsejo empezar por 3 cucharadas de vinagre y que hayas rectificado añadiendo más a tu gusto. Dale la batidora 5 segundos y prueba. Rectifica de sal y vinagre a tu gusto. Si el gazpacho tiene la consistencia adecuada para el siguiente paso, si no, añade agua fría hasta que esté a tu gusto. Y también hay que añadiendo el pan a medida si quieres que sea más espeso o menos espeso. Ten en cuenta que dependiendo del contenido de agua de las verduras, esta cantidad no es fija, así que tendrás que ir añadiendo poco a poco. Mezclar y comprobar si está como a ti te gusta. También tienes que tener en cuenta que si agua es demasiado el gazpacho, el sabor se rebajará y quizás tengas que rectificar de sal y vinagre. Por último, esto es una curiosidad, añade media manzana tipo golden a cuadritos y también con el vino que teníamos reservado. Mételo en la nevera y se ve lo muy frío.
Sí, de
me voy a copiar todas las curiosidades. Ay, perdón.
Pues, oye, qué buena pinta tiene tu gazpacho, ¿no?
Lo que tenías que hacer era traer lo hecho.
Yo me voy a copiar todas las curiosidades del cuaderno.
Aquí.
Ya, la próxima vez ya lo traeré.
Venga.
Eso está hecho.
Yo me voy a copiar todas las curiosidades en el cuaderno, a partir de ahora.
Hombre, bueno, yo lo he hecho, pero lo que pasa es que el pan lo voy añadiendo según va quedando más textura gruesa o más líquida. A mí me gusta espesito, o sea que yo le añado más miga de pan. Y le dejo bien escurrido la miga de pan.
Yo normalmente nunca le he hecho pan al gazpacho. A mí me gusta también más líquido, igualmente. Bueno, pues vamos a poner un poquito de musiquita y volvemos aquí en un segundito.
Es que no
en
puedo
Radio Almenara, No sin antes avisar a nuestros oyentes, José Mari, ¿de qué?
Pues que... que Radio Almenara está, se puede sintonizar en la 106.7 de la FM.
¿Y nos pueden llamar al número?
Nos pueden llamar al teléfono 91-315-1112.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work that. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. I promise from the heart. Mm-hmm. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. I can talk to. I want you just the way you are.
Y tras este momento romántico que nos ha traído Juan Antonio, la nueva persona que se incorpora en Radio Tarumba, quienes no le hayáis escuchado, son las 11:30 de la mañana. Juan Antonio ha dado comienzo al espacio de Cocinando con Juan Antonio, o Juan Antonio y su cocina, o ya le pondremos un nombre que nos identifique. Así que vamos adelante con el espacio personal de Radio Tarumba en la 106.7 de la FM. José María está ahí preparado frente al micro. ¿Tú qué nos has traído, José María?
Pues yo en mi familia. Soy el primogénito, tengo 56 años. Ayudo a mi padre y a mi madre en todo. Desde pequeñito me llevaron mis padres a veranear al pueblo de mi madre, al Toledo, al Morós. Allí mi madre, con 80 años, donde nació mi madre hace 80 años. Íbamos en el tren de madera que sale de la estación de Atocha y llega hasta el pueblo, hasta el Morós. Donde nacieron mis abuelos maternos. Íbamos en familia a Vendimiar el Albillo, y ese que se coge en agosto. Y se sacaban racimos bastante grandes. Yo a partir de los 11 años iba a ayudar en las labores a recoger el albillo al Morós, a partir de los 11 años.
Y es difícil, ¿no?, la recogida de la vendimia.
Sí, porque te tienes que fijar si es un terreno que está compartido por dos o tres, te tienes que pasar de las cepas, porque si no...
¡Te cortan la mano!
Y bueno, o sea, algunas veces fallamos, hay fotografías con unos racimos así de grandes, no te voy a exagerar.
Hacías la técnica del despiste, ¿no?, porque si era un racimo bueno el del vecino...
Y luego lo metían en unos cajones de madera, lo ponían con unos plásticos y unos papeles, y luego lo llevaban al sentador para que lo llevara a Madrid a vender.
Oye, ¿y tú has hecho de pisar las uvas con los pies?
No, eso no. Pero yo lo que también he hecho es en la trilladora, en las eras de cerca de donde vivían mis abuelos maternos, pues me subió una vez en una trilla mi abuelo y a dar vueltas con una mula y con la trilla. ¡Jo!
¡Qué mareo!
Claro, no solo. Y me acuerdo también que iba por el centro de la calle, que se llama la calle Chitriana, bajaba un arroyo y por ello echaba palitos y de juguete, en vez de tener un coche de plástico de tatería, una caja de madera con un palo y con una cuerda, y eso era mi juguete. No tenía juguete de ninguna clase.
Bueno, pero luego fíjate, porque hoy en día a un niño le regalas un juguete y mira el juguete, coge la caja y empieza a jugar con la caja y deja el juguete. O sea que yo creo que es más una cosa de... Vamos, que no es necesario a veces tanta tecnología en los juguetes.
Desde luego.
¿Y qué más recuerdas de tu pueblo de pequeño?
En el pueblo de mi madre. De pequeño me acuerdo que nos levantábamos a las 4 de la mañana para ir a vendimiar.
¡Joder!
Íbamos andando y era bastante lejos. O vamos a en una furgoneta dos caballos que tenía mi padre. Los caballos la dejaba mi padre para meter las cestas, o sea, los cajones con la uva, los metían allí. Y íbamos andando la mayoría de las veces. Y mi padre tenía un mulo, una mula y un borrico, pero que el borrico, como le hacía que cargara, le pegaba cada patada de cada mordisco, me aburro.
¿Tu abuelo al borrico?
El borrico,
¿verdad?
Porque le hacía trabajar en lo lindo. Y el pobre borrico se acostumbraba.
Ay, pobrecillos.
Sí, es verdad.
Pobrecillos.
Ahí tenía una mula que la que llevaba un carro cuando llegaba de las eras con la paja y tal, que también traía paja en un carro de madera. Esos son riquísimos.
Las bestias están para trabajar. Que
¿cómo
para
sabía
para
que Antonio iba a hacer ese comentario? Ya, las bestias.
Mi pobrecito.
Se tendrán que defender. Pues un bocado de una mula, de un borrico, debe ser simpático.
Menudo
dientes tiene. Jolín. Pues nada, a mí me parece bien. Pobrecito, claro, si le pegas a la bestia, como dice Antonio, pues tendrá que defenderse el muchacho. ¿Algún recuerdo más que quieras traernos, José María?
Ya nada más.
Bueno. Pues a ti tú también...
He colaborado con las bestias.
¿Has colaborado con las bestias?
Con las bestias.
Participamos en sociedad, en un negocio.
En el trillado, como dice José María. y en vendimia, también en vendimia.
Pues la vendimia es que tiene que ser dura, dura,
muy
¿eh?
Duro, es muy duro, sí. Y todo el día agachado.
Y todo el día agachado, exactamente.
Y luego cargar con las banastas de uvas, con las cajas de uva.
Con las cajas.
Mi padre las tenía también.
Para sacarlas fuera de los de las cepas para cargar luego.
Claro.
La cargaba en una mula que tenía, o en los dos caballos eso, que tenía mi padre.
Eso de las mulas ya se ha acabado, ya son tractores y coches.
Y ya tampoco se pisan las uvas, hay una máquina ya que lo hace todo.
También he pisado yo las uvas.
Ay, es que se tiene que ser divertido.
A un amigo le pisé un año la vendimia.
Joder, pues hiciste piernas, ¿no? Porque vamos, yo digo, tiene que ser divertidísimo porque soy la típica chavala de ciudad. Pero yo me veo a los 5 minutos de pisar uva diciendo, maldita laura que me habré metido yo aquí. Es verdad, porque la máquina esa estuvimos visitando las bodegas hace no mucho y que separa las hojas de, vamos, todos los restos ahí de la máquina esa, ¿no? Que son como unos cilindros gigantes.
Sí, sí.
Pues muy bien, pues nada, montamos una vendimia en el huerto de Afaemo y nos ponemos ahí descalzas un día todos
a vendimiar.
Bea dice, no, conmigo no contéis. Bueno, pues muchas gracias, este momento de vendimia. Vamos a continuar adelante con el espacio personal de Gema. ¿Qué nos traes?
Traigo la recomendación de un viaje que es a Madeira. Madeira es una isla del Atlántico que es como un jardín flotante. Tiene una belleza deslumbrante, está formada por acantilados que caen sobre el mar y altas montañas con caminos. Su clima es templado. La capital, Funchal, situada al sur de la isla, cuenta con magníficos jardines y pintorescas calles que invitan a pasear. No hay que irse sin probar el famoso bolo do caco, un pan tostado con mantequilla de ajo.
Mantequilla de ajo.
Qué bueno.
Yo lo he probado y está muy rico. Está aunque no te guste el ajo, tampoco es un sabor así muy fuerte. Está bien.
Está muy bueno. A mi hermano Fernando no le gusta el ajo, a mi padre tampoco. Eso no le gustaría.
Y tú eres de ajo.
Sí.
O sea, que te gustaría.
Me encanta el ajo, me gusta mucho.
Yo me lo como siempre.
Así, tal cual, ¿no?
No, con la comida, con lo que es.
Como bueno. Está bueno el ajo, es asado a la brasa. Está buenísimo.
Vamos a escuchar un poquito de musiquita y volvemos aquí en un segundito en Radio Tarumba.
Mother
Bueno, y a 20 minutos de dar por finalizado el programa de hoy de Radio Tarumba, a un día de la primavera. ¡Ay!
Hoy
¡qué emoción!
Hoy es primavera.
¿Cómo que hoy?
Hoy es primavera e invierno.
Hoy es 20.
Es mañana, 21.
Eso hoy es 20, hoy es 20, tiene razón, Candela.
Pero entra el 21.
Hoy es 20, yo creo que era 21, ahora que lo
has
dicho.
Digo, a ver, ¿qué nos han enseñado en el colegio? Nos han engañado toda la vida aprendiéndote el 21 de marzo y ahora...
Hoy es 20, sí.
Mañana empieza la primavera, ¿cómo me gusta la primavera? De verdad. Y con el frío que la cogemos, pero mira qué bien. Sí, sí, hombre, también es que no era normal...
No,
la primaveraza esta que hemos tenido en febrero.
La florcita del campo.
Retransmito el día más seco desde 1940, nos dice Juan Antonio. Madre. Bueno, pues vamos a cerrar el espacio, los espacios personales. Venga, Isa, ¿tú qué nos traes?
Plantas. ¿Cuándo regar? Antes de proceder a regar tus plantas, y si no estás segura de que precisen de agua, rasca la primera capa de tierra. Si está seca, necesita que la riegue. Si está húmeda, deja que pasen un par de días. Es preferible regar cuando muestren el primer síntoma de sed al hacerlo cuando no lo precisan.
Gracias. Efectivamente.
Ah, pues a aplicarlo para el jardín.
Mucha plan. Ese jardín, vamos, de humedad no va a morir. Porque anda, hasta que cae, hasta que filtra agua ahí. Pero sí que es cierto que muchas veces en las casas pecamos de regar en exceso las plantas y se pudren las raíces. Muchas plantas mueren más, de hecho, por exceso que por falta de agua, ¿no? Así que pues muy buen consejo para las que sobre todo somos un poco exageradas regando nuestras plantas, así que nos viene bien recordar que hay que regarlas un poquito solo cuando lo necesitan de verdad. Así que Bea, ¿qué tal?
Bueno, estoy revuelta, Candela.
Estoy
que me parece a mí que voy a ir a visitar al doctor Redondo, que hace mucho que no le veo.
Doctor Redondo.
Pues nada, yo voy a hablar del fin de semana. El pasado voy a otra asociación y nada, estuvimos andando un montón. Nos llevaron desde, pues es que ya no me acuerdo, sé que salimos y cogimos el 27 o no cogimos el 27, ya no me acuerdo. Vale, y por el fondo no tengo ayuda.
Es que yo no fui.
Sí, hombre, si fuimos a comernos un perrito caliente.
Que no fui este el sábado.
Este sábado no ha habido, hija mía, centrémonos.
El 27 de la torcha.
El sábado pasado.
Es verdad, sí.
Y terminamos en Manuel Becerra. Y sí, es un bar que, bueno, sí, el perrito caliente muy grande, muy largo, sí. Pero...
Pero
no sé
qué habla, no sabes lo que te puede llegar a decir.
Que no me gusta. No, que... Ay, la candela, que no sé, que le echaban como cebolla y no sé, vamos.
Ah, cebolla que... está durita, como frita.
No sé, Candela, pero yo eso no me. Yo y mis compañeros hubo quien se pidió y estaría buenísimo para ellos y todo lo que tú quieras. Bueno. Pero yo, sintiéndolo mucho, me fui a la pastelería de enfrente.
Me compré una palmera de toda la vida.
Una palmera de chocolate. Me fui con mi terapeuta y digo, vámonos, Noelia, vámonos a por un bollo que esto tiene poca... Y nada, estuvimos allí y la verdad que muy bien, la verdad que muy bien. Teníamos a Noelia, que espero que ya esté mejor, si me estás oyendo. Y la tuvimos un poco, estaba con plaquetas y eso en la garganta, wow. Y muy bien. Eso fue el fin de semana pasado. Y este fin de semana, pues nada, he salido viernes y sábado con otro grupo que salgo. Yo que estoy muy agrupada. Y nada, hemos ido a cenar a Príncipe Pío y hasta arriba el sábado.
¡Qué Hasta arriba, ¿no?
Hasta arriba para encontrar... Bueno, la verdad que no hacemos grupo grande, pero sí que somos 8, 9.
Ah,
eso era una aventura. Yo le dije, mira, vamos a cenar por separado porque me voy a desmayar. Yo, pero que yo tengo que ir a, yo tengo que ir hasta Pinto. Digo, si me voy encima sin cenar, me da algo. No se te oye. Es como si hablara yo con un fantasma. Y nada, ya te digo que salimos el viernes y el sábado y bueno, y muy bien. Lo que sí reivindico desde aquí es la línea de tren, por favor, de verdad. Yo no sé,
los
siempre
horarios.
No los horarios, sino que siempre que hay un follón o algo, lo desvían a Aranjuez. Yo no sé si es que allí es que nos callamos y no decimos nada, pero he tenido historia. Un tren me pasaba por Sol, otro no. Digo, bueno, pues la llegaré a Sol.
Jolines.
Es que los, o sea, hacen, debe ser que han hecho obra en Chamartín o por allí, claro, justo la que va directo a Chamartín. Pues ya no me paraba en Sol, digo, madre mía. Y luego a la vuelta me tocó un grupo de chavales, muy majos ellos, tendrán madres y padres. Yo espero no encontrármelos más. Pero eduquen a sus hijos, por favor, porque es que beben y no saben lo que están haciendo en el tren. Eran 10 o 12, pero parecían 20. Yo me pongo la música y como que no oigo, pero me quito el silenciador a ver qué dice.
¿Qué silenciador?
Los cascos llevan un botón.
Ah, ya iba,
que lo quito pa... Madre mía, Candela. El de las muletas que llevaba el pie torcido, ya el pie le bailaba para todos lados. Madre de Dios, Candela. Llevaban un pedal, olía el tren a... Bueno, yo iba chutalla de alcohol, sin beberlo. Iba andando, y es que claro, no tenía yo sitio para cambiarme, porque si no me había... Pero digo, madre mía...
Y además que es la típica situación que estás incómoda, porque a mí me pasa, y te da también cosa
otro cambiarte. Otros dos llorando, debían de ser pareja, iban llorando, digo, pero bueno...
Pesolai.com.
Y yo que llegue... Y digo, que lleguemos a... Y además es que se te hace el recorrido más largo, y yo, llegamos a Pinto, a ver si se baja en el casal. Pues nada, chicas, en Pinto me bajé yo, digo, anda con Dios, ¿cómo vais a llegar a casa?
No, la verdad es que los chavales beben...
Sí, yo creo que beben sin conciencia.
Beben a...
Y luego acaban en alcoholes etílicos.
Yo digo la casualidad que me los encontré para ir, pero para ir iban nada más que chicos. Pero es que para volver venían chicos, ya hay chicas descalzas, porque ¿dónde van con esos tacones, Dios mío, que no pueden ni con los pies? Pues claro, ya bebió, no deben de andar. Y entonces las chicas vuelven con los zapatos en la mano y te van andando descalzas. Digo, madre mía.
Yo me veía tres botines esto con la pandilla de pequeños y me ponía para atrás francos esto y ponía a mi primo Javi en evidencia, pero con mi primo Javi esto ya ha hecho las paces. Y llenábamos el mesón de los botines esto allí en el bar del cojo, que ya no existe. Se murió la mujer por un ataque de muelas y no...
¿Por un ataque de muelas?
Sí, porque tenía la muela mal. Silvia, os estoy y sus dos hermanos.
Madre mía.
O tres.
Pues nada, vamos a hacer un...
Silvia era la madre.
Un consejo a los jóvenes que...
Y una hija.
Que tengan un poco un consumo responsable del alcohol, ¿no? ¿Vea?
Yo no
para
sé.
La salud de todos, de los que los vemos también.
Además es que si van subiendo, lo más fuerte es que si van subiendo donde hay arriba como una estantería que dejan las maletas, ahí sí van subiendo.
Ay, madre. Jolines.
Yo de
o sea,
verdad.
Espectáculo.
Sí. O sea...
Sí, y otra cosa es esto que para...
A ver, Enrique.
Otra cosa que para una vez, esto hace mucho tiempo, que yo iba con mi hermano esto en el metro, y hice una pintada, o sea, esto, en color con asientos, esto, y me dijo mi hermana maripazos, esto, que cosa me ocurría hacerla. Pero el caso, lo que me da mucha pena, es que tienen todo lo que son estos vagones en el metro, esto lo van pintando, esto lo van rayando y todo eso, y eso no puede ser. No, pero...
Que no se pinta.
Pero...
Vagones,
ya,
no
pero...
Ya tanta pintada.
Pero ahora es que lo rayan. Ahora es que rayan los cristales y...
Ya. Sí, la verdad es que dices, joder. ¿Para qué, no? ¿Para qué?
Yo lo digo porque no sé, esto hace unas semanas... O sea, esto venía yo de... O sea, del fútbol o el recado al este... Y decían, dice, venga, esto, que esto se va a quedar esto sin pintar o sin rayar, o, y dice, nos falta hacer aquí y en el otro lado. Y ya está.
Bueno, pues Enrique, aprovechando que te tenemos en el micro, espérate un segundito que vamos a poner un segundín de musiquita y vamos contigo, ¿vale?
A ver.
Thank you.
aquí estamos en Radio Tarumba. Nos queda muy poquito para finalizar el programa. Vamos con Enrique, que nos trae una poesía en su espacio personal.
Memoria de plata, la nieve. Si la nieve esto me ordena figurarme una lámina de plata, es porque Dios me necesita. Yo me pondré en tus manos, Señor, con el pecho del color de la celesta, y alejadas de mí las víboras que aprovechan arcaduces lentos en mis oídos, al compás de la efigie amortecida del secreto. Ya de pronto redobles, ya de pronto suerte buena de ángeles como clientes. Acuérdate, Señor, de los rayos X, polvos exactos en cualquiera de tus profecías, un brazo gigante describiendo este pobrecito muerto, una cara contenta, grabado en la resina que es la novia del arco del violonchelo. Dime, Señor, si sus besos no son cabellos muy claros de potros salvajes. Dime si no son las flores y los juguetes, para que estos nichos no se mueran de una vejez. Porque ya que yo no tenía una memoria de plata, ya que yo tenía escapularios que me acompañaban a todas partes, quisiera acordarme de vez en cuando de la nieve donde están jugando los niños. Ya que yo tenía una memoria de plata, acuérdome de ti con los esquíes puestos sobre la cadena del reloj. A toda velocidad, no puede ser, no puede ser, Señor. Tú me ordenas detenerme y dar cara a los jinetes que se habían mezclado con la nieve. Aunque las noches oscuras, la nieve plateada no tiene ningún encanto para mí. Miércoles 25 de febrero del 2012.
Muchas gracias, Enrique.
Miércoles 25 de febrero del 2012. Es que,
muchas gracias por tu poesía.
Mira, es que no tengo el autor ni la autora, pero esto no. Que me lo busque en un ordenador, esto ya está.
Bueno, pues no, si nos está escuchando.
Claro.
¿Sabemos de qué época es?
Ni idea.
Porque por ahí no nos está escuchando.
Es que tengo el 2 y el 3, y luego el programa de Resto de Radio.
Bueno, pues Enrique, ¿te parece que demos paso a Antonio para que nos cuente su fin de semana multifamiliar?
Vale.
Venga, Antonio.
Pues nada.
Bienvenido.
Que a mi padre le encanta que tenernos a todos los hermanos reunidos.
Hombre.
Y es un abusón porque invita a todos y todos no podemos estar, claro. Hay que trabajar y estar en los sitios. Pues nada, el sábado nos comimos unas migas que trajo mi hermana Ángela del pueblo y sobraron muchas porque...
¿Y dónde están? ¡Que no las veo!
La tenía, sabe, traído un tape.
Las repartieron para mis sobrinos, que no fueron, y las repartieron en 4, 5, 6 tapes para mis sobrinos. Y estuvimos, pues, mis tres hermanas con sus correspondientes esposos y mi padre y yo. Mi hermano se fue al pueblo a pasar allí el fin de semana largo, que siempre que se va un fin de semana sí y otro no, y este le tocaba irse, y allí él está solo. Y luego el lunes celebramos el Día del Padre con cordero, con caldereta. Y lo pasamos muy bien.
No me extraña.
Con tarta incluida de los cumpleaños anteriores. Y lo pasamos muy bien, la verdad.
O sea que ha sido fin de semana gastronómico,
sí,
también, ¿no?
Sí,
yo
sí,
creo,
sí,
que este fin de semana todos, no sé, porque me da que hemos comido bastante. Mm. Sí, 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 sí. Pues te lo has pasado bien.
Sí.
Y tu padre,
feliz,
de castañuela.
Mi padre feliz.
Rodeado de los hijos y de las hijas.
Sí, sí.
Pues muy bien, muchas gracias, Antonio. Teníamos ganas de que hablases un poquito hoy.
Sí.
Así que vamos a finalizar ya. ¿Con quién?
Con Santiago.
Es su cuento.
Santi, contigo cerramos el programa de hoy, así que cuando quieras.
Os voy a leer un relato que ya conocéis, que se llama El aprendiz de brujo. Hace mucho tiempo, en un lejano país, vivió un brujo que tenía fama de ser el hombre más sabio que había en muchas millas a la redonda. Pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando los viejos libros, y luego en el laboratorio enseñaba nuevos conjuros y creaba pócimas nuevas. Tenía ese brujo un joven aprendiz que le hacía las labores domésticas y le ayudaba en el laboratorio. Era un muchacho despierto cuya mayor ilusión era llegar a ser en el futuro un gran brujo como su maestro. Un día el brujo salió al bosque a recoger unas hierbas para sus pócimas, pero antes de salir pidió a su aprendiz que trajera agua del pozo para llenar la bañera. Cuando el joven se vio solo, decidió entrar en el laboratorio del brujo. ¡Qué experiencia tan excitante! Allí estaban las redomas en las que el brujo realizaba sus mezclas. Allí estaban los libros llenos de fórmulas mágicas. Y allí estaban el gorro y la varita mágica del brujo. Lleno de emoción, el aprendiz tomó la vara, se puso el gorro, buscó en un gran libro un antiguo conjuro y, dirigiéndose a una escoba que había en un rincón, pronunció unas palabras mágicas. Bambuí, bambuá, carambí, carambá. Al instante, la escoba cobró vida. Cogió dos cubos, se dirigió al patio y comenzó a acarrear agua desde el pozo a la bañera. El muchacho estaba feliz viendo los resultados de su experimento. El joven mago siguió enredando con los frascos del laboratorio hasta que pasado un rato sintió los pies húmedos. Entonces se dio cuenta de que la escoba continuaba acarreando agua a pesar de que la bañera estaba ya llena y el agua cubría el suelo de toda la casa. El aprendiz dirigió la varita hacia la escoba y pronunció nuevamente las palabras mágicas, pero la escoba proseguía su labor sin inmutarse. Entonces intentó pronunciar la fórmula mágica al revés, pero la escoba continuaba con su tarea. Desesperado y sin saber qué hacer, el joven aprendiz tomó un hacha y partió la escoba en 100 pedazos. No había pasado ni un minuto cuando cada trozo de la escoba cobró vida. Cogió unos cubos y se dirigió al pozo a coger agua. Ahora eran 100 escobas las que arrojaban agua sobre la bañera. Cuando el brujo regresó a su casa se encontró con un espectáculo terrible. Todo su laboratorio estaba inundado y su joven aprendiz, con el agua hasta el cuello, se esforzaba por salvar su vida. El mago extendió los brazos y pronunció un extraño conjuro. Al instante, las escobas dejaron de moverse y las aguas regresaron al pozo. Solo el aprendiz quedó allí tumbado en el suelo, aturdido, medio ahogado. Sin decir ni media palabra, el joven se levantó, agachó la cabeza, se dirigió al pozo para coger agua con la que llenar la bañera bajo la atenta mirada de su maestro.
¡Qué
bien! Siempre acabamos con un aplauso para ti, estarás contento.
Ya nos has sacado los relatos.
Ya te digo. Pues nada, vamos a cerrar. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido y nos vemos el próximo martes aquí en 106.7 de la FM en Radio Tarumba.
El sentimiento de culpa de todos mis compañeros, como siempre, no, ni a estas.
Tengo yo una gana.
Insulto y todo.